Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día te divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta.
Allí estaba Ernesto Cardenal, y hablamos más tempranito con Horacio acerca de influencias múltiples y recorridos múltiples intelectuales, ¿no? Qué sé yo, en el principio Rafael Alberti, Pablo Neruda, Federico García Lorca, pero después el descubrimiento de la poesía anglosajona, sobre todo norteamericana, de los beatniks, Ezra Pound. Y la verdad es que Ernesto Cardenal tenía de todo esto y más, ¿no? Porque, por supuesto, el Cantar de los Cantares y la Biblia y algunos algunas cuestiones precolombinas que llegaban de alguna forma. Todo eso formaba parte de la poesía de Ernesto Cardenal. Lo decimos nosotros que somos un poco legos en esto, más allá de haber leído o haber pasado un ratito por Puan, pero hay otros escritores, periodistas, y gente que sabe un montón, que han sido editores de cultura, además, que hablan muy bien de este asunto y saben mucho, como el caso de Sergio Holguín, querido colega, que está en línea con nosotros en este momento. Sergio, ¿cómo andás? Acá Marcos.
Hola, Zatadini. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ayer te leía, no sé si ayer o hoy, te leía acerca de este recuerdo de Ernesto Cardenal y cómo en tu adolescencia te conmovió, ¿no?, desde pibe.
Sí, 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 es un poeta que a mí me gustó mucho siempre, desde que lo descubrí, y lo leía mucho en esos años, ¿no?, a los 16, 17, 18 años, leía mucho a Cardenal, me gustaba mucho su poesía, al punto que uno de sus poemas tal vez más famosos, que es La oración por Marilyn Monroe, yo hice una versión mía de ese poema, pero dedicado a Janis Joplin, ¿no?
Efectivamente. Sí, ahí hay algo interesante, Cardenal, ¿no? Y es que justamente estos pastiches que se mezclaban, se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, quizás más al norte del río Grande, pero finalmente tomando eso también, ¿no?
Claro, bueno, también tenemos en cuenta que esa adolescencia mía es a mediados de los 80, en el momento donde la revolución sandinista está en su momento más alto, ¿no? Y también el reconocimiento de Ernesto Cardenal, que es un poeta que ya se lo conocían ya de antes, en todas partes, en Argentina también, pero son en esos años donde se lo empieza a difundir más, ¿no? Junto con todo lo que llegó con el comienzo de la democracia, con la música cubana, el recital de Abril en Managua, claro. Hay un disco sobre eso. Entonces hay una difusión mucho mayor de la obra de Ernesto Cardenal, ¿no?
Hay algo que uno a veces, yo por supuesto el ejemplo más profundo y acabado de eso, y quizás a años de distancia de todos los demás, es César Vallejo, ¿no? Sí. Esos tipos que vos decís, uy, qué bueno que piense así, que escriba de esta manera, porque no me genera líos, ¿viste? Porque vos te encontrás con algunos escritores o poetas que no te gustan, pero están de tu lado del mundo, mirando parecido, o lo contrario.
Bueno, recién nombrada a Ezra Pound, claro, ¿no? Ideológicamente,
exactamente,
todo lo contrario de Ernesto Cardenal, y Cardenal lo admiraba muchísimo.
Exactamente. Cardenal ahí era como interesante en esto también, quizás con las alturas de César Vallejo, a mi juicio, qué sé yo, quién es uno para decirlo, pero en todo caso conjugaba las dos cosas, ¿no?
Sí, a ver, Cardenal obviamente no tiene la importancia de lo que fue Vallejo en cuanto a la ruptura en la poesía hablada en castellano, no escrita en castellano, pero sí ocupa un lugar importante indudablemente como poeta, más allá de su militancia política, que muy acorde a lo que fue también la literatura a partir de los años 50 y 60, es una literatura que se compromete también con la escritura, ¿no? Claro. Muchos de sus poemas están puestos en función de la lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. Entonces, hay muchísimos poemas que hacen referencia a eso, Y son poemas muy lindos, pues son poemas de amor en general, donde hay referencias todo el tiempo al dictador Somoza, ¿no?
Y te lo pregunto, Sergio, en ese sentido, digo, hay un programa, ¿no? De decir, yo puedo usar casi cualquier cosa para hacer poesía, ¿no?
Claro, sí, sí, bueno, y él usaba sobre todo a los poetas, él era como una especie de reescribía la poesía de los clásicos, ¿no? Un poco lo que yo quise hacer con él.
Lo que vos hiciste con él, claro.
O sea que me puedo sentir tranquilo porque ya, digamos, no sería un plagio, sino una reescritura. Él lo hace sobre todo, en principio, con los poemas, con los poetas clásicos, claro. Latinos, con
Ovidio,
Catulo,
sobre todo. ¿No?
Claro, toma el estilo del epigrama como género. Todos esos poemas de amor ahí medio resentidos contra el amante que no le da bolilla, son muy de esa poesía clásica. Y después hacen una cosa muy interesante más adelante. Uh-huh. Estos poemas son muy tempranos en él, cuando todavía no había, me parece, no estaba todavía la vocación religiosa, que después medio que lo absorbe bastante toda la claro. cuestión, el tema con Dios y todo eso. Pero hay después algo muy interesante que hace, que es retomar la voz de los vencidos, de las culturas, como decías vos, precolombinas, sobre claro. todo de los aztecas, los mayas, sobre todo los aztecas que dejaron textos que fueron después, digamos, retomados, ¿no? Las voces de los vencidos, y él reescribe eso en unos poemas muy bellos, dedicado que a la lucha de esos pueblos originarios, un poco asimilándolo a la lucha revolucionaria en América Latina, ¿no?
Claro. Sergio, vos sos un tipo que sigue leyendo, que sigue vinculado, obviamente, vos mismo escribiendo, entonces estás vinculado a la cuestión cultural y a la poesía también, a pesar de que sos más narrador.
Sí, yo con la poesía tengo una relación, digamos, de lejanía en cuanto a la escritura. No escribo poesía, escribí cuando era muy joven. Claro. Por suerte la abandoné a los 22 años. Ella me había abandonado antes a mí, digamos, para casi pareciéndome un poema de Cardenal. Pero me dedico a la narrativa. Sí me gusta leer poesía. Más que leer, releo mucha poesía.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Te iba a preguntar, por eso digo, en los ámbitos culturales, más allá de que sabemos que no es lo tuyo exactamente, uno tiene cierta sensación, pero quizás sea de mirar de afuera, porque eso pasa muchas veces, que hoy la poesía quizá no tiene la incidencia que tenía en otro momento, pero en realidad lo planteo más como duda y como pregunta, porque viste, te encontrás con muchos tipos que te dicen, no, la música es la de los 80, después, y en realidad no está escuchando música de hoy, y probablemente a mí me pase lo mismo con la poesía, ¿no? Esto de las relecturas que vos decís y no acercarse a algo nuevo. ¿Cuán vivo está hoy y qué incidencia tiene en el panorama literario la poesía hoy?
Bueno, siempre es importante el tema de las ediciones, ¿no? Y de cómo llega algo al lector también. Recordemos que Cardenal llega acá, sobre todo a partir de un libro que se difundió mucho a comienzos de los 70, que era su antología, que había publicado Carlos Lolé, una editorial católica, en ese momento católica de izquierda, ¿no? Sí. Vinculada con los movimientos de la Iglesia tercermundista. Y que eso difundió mucho la obra de Cardenal en su momento, mientras que otros poetas también de esa misma época probablemente no llegaron a contar con esas ediciones en Argentina. Ahora, actualmente, me parece que las formas de difusión de la poesía pasa más por los cruces multimedia, ¿no? Hay mucho más, no solo hay poesía, sino que tiene que ver con la imagen, con lo que se hace, con el trabajo que se hace en conjunto. Y eso hace que por ahí uno se sienta un poco más alejado de ese tipo de arte, porque no es lo que uno acostumbró a leer en su momento. Me imagino que hay muchos poetas buenos que uno se está perdiendo. Seguro. Tal vez justamente porque no tienen ese espacio en el mundo del libro como sí había en los 60, en los 70, donde llegaban las ediciones de manera mucho más habitual entre nosotros. Claro. ¿No? Hoy, por un lado, es mucho más fácil porque podés encontrarlos en internet, pero también es el mundo de internet es tan grande que es muy difícil.
Claro.
No es como antes, que ibas a una librería y estaba ahí el libro de Ernesto Cardenal. Ahora es más difícil acceder a esa selección previa que hace un editor, ¿no?
Clarísimo.
Sobre el qué leer y no leer.
Clarísimo.
Sergio, Karina Pérez Pinto te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Estás bien, bien.
Estoy acá viendo el nombre de tu último libro de cuentos, que se llama Los hombres no son todos iguales. Me gustó ese título y lo
son
llevo...
Son todos iguales, ¿eh?
Los hombres son todos iguales.
Ahora no le gustó más el libro.
Dije, los libros, me confundí yo. Los hombres son todos iguales. Me refiero a esto, la comparación. Sí. Por el hecho de que uno ayer escuchó el discurso del presidente y la perspectiva que tiene el presidente con el tema género, género, el tema del aborto, el tema de la vida, con el plan Mil Días. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Por un lado, el rol que está teniendo el feminismo, que va avanzando, que pudo poner en agenda este tema, el tema del aborto, de la legalización, de los derechos de la mujer, y que un hombre, presidente, hombre, pueda no solamente enviar un proyecto, porque también lo había enviado el anterior presidente, sino hacer hincapié en los derechos que tiene que tener una mujer.
Sí, igualmente, una rápida corrección, ¿no? El presidente anterior no mandó un proyecto.
Claro,
no,
sino habilitó el debate.
Habilitó el debate, sí, habilitó el debate. Pero que sí le puso, que el, claro, puso el tapete, el tema.
No nos equivocamos en eso, porque es la parte fundamental.
No, uno lo envía y el otro pone el debate, obviamente, marcando la diferencia que no estaba de acuerdo.
Esto por un lado es consecuencia de la lucha también, ¿no? Me parece que también los políticos inteligentes saben escuchar a su pueblo. Y me parece que lo que hizo Alberto en este caso es, además de que hay un compromiso de él personal y que hay un convencimiento de todo esto, también lo que hay es haber escuchado el reclamo de sectores muy importantes, de las mujeres, pidiendo que esto se haga, ¿no? Hay una cuestión de salud pública, no es justamente tiene que ver con el hecho de que esté Ginés también como ministro de salud, la elección de Ginés, que alguien que ya en su momento había hablado sobre la necesidad de la legalización, la despenalización del aborto, me parece que es muy significativo en el momento en que lo elige a él como ministro. Y me parece que es un cambio cultural muy grande tener un presidente que en su discurso de apertura ante el Congreso nombre estos temas y plantee las cuestiones de la agenda de género, que es una agenda que se consiguió imponer a partir de estar en la calle, ¿no? Y de una militancia muy grande, lo que también es un guiño muy positivo hacia a la militancia en la calle, ¿no? El decir, bueno, si nosotros reclamamos por aquello que creemos que es justo y salimos y protestamos y estamos ahí presionando, es muy probable que los políticos tarde o temprano se den cuenta de la necesidad de asumir ellos esas banderas, ¿no? También.
Clarísimo. Quiero decirte, Sergio, que hice, acepté el convite de escuchar los temas de la playlist que hiciste mientras leía los cuentos. Y funciona, funciona.
Ah, bueno,
bueno. Dije, a ver si está tan bueno. No, y funciona,
No, es que yo hago mejores playlists de lo que escribo. No tengo dudas. Así que escuchen la música que recomiendo más que leer mis libros.
Sergio, abrazo grande. Gracias por este ratito.
Un abrazo para ustedes.
Chao. Sergio Holguín, periodista, escritor, un gran escritor.
Comprometido.
Y por supuesto muy comprometido, pero además un escritor que mezcla muy bien, quizás, por estos aprendizajes de Ernesto Cardenal en su momento. La narrativa y la literatura y lo que está muy marcado en esto y los mecanismos lógicos de las letras con lo que nos pasa todos los días, con la infancia en Lanús, con Valentín Alsina, con el norte de nuestro país, con una periodista que se convierte en heroína de algunas de sus novelas. La verdad que es valioso casi por donde se lo mire. Lo que yo decía un poco de algunos escritores, que vos decís, ojalá que este tipo que piensa tan parecido y tan lindo y tan copado, además escriba bien. Bueno, en el caso de Sergio Holguín también se cumple. 14:50.